En la cadena SER, La Ventana, con Carles Francino.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. No hay nada que complique más un buen diagnóstico que mezclar los síntomas o confundirlos, ¿no? Alguien que sufra un proceso gripal, por ejemplo, puede torcerse el tobillo, pero a ningún médico se le ocurrirá meterlo todo en un mismo saco para decidir qué tratamiento le aplica, ¿no? La gripe es una cosa y el esguince de tobillo otra distinta. Decimos esto porque en el conflicto social que ha estallado en Barcelona, en el barrio de Sants, por el desalojo de un edificio municipal ocupado desde hace 17 años, se está fraguando un totum revolutum de difícil digestión. Vamos a ver, en este asunto, que es realmente delicado, que ocurre en Barcelona, pero que sirve para una reflexión más general, confluyen al menos tres factores, al menos, que serían el hartazgo de un barrio cuyos vecinos se consideran maltratados por razones distintas, el debate sobre la gestión de espacios públicos, que se hace, por ejemplo, con un edificio como este de Can Vies, que se ha convertido con un tiempo en todo un equipamiento social, y por último está la violencia. Las protestas desaforadas, el vandalismo. Bueno, pues vamos a hacer como el médico. Vamos a empezar por lo último, ¿eh? Y así descartamos errores posteriores de diagnóstico. La violencia, esa violencia urbana, que por cierto no es nueva en Barcelona, no tiene ninguna justificación, ninguna. Y ampararla, excusarla, tratar de entenderla en base a la crisis, al atropello de derechos, a los desmanes políticos o financieros, todo eso que tan a menudo comentamos y condenamos aquí en La Ventana, bueno, eso yo creo que es un error y grave, de los gordos. Por mucho que el despliegue policial pudiera parecer en su momento excesivo, que seguramente lo fue, o que una excavadora, al minuto siguiente del desalojo, ya estuviera a toda prisa demoliendo paredes. No, es un error apoyarla o justificarla, porque a los primeros que daña es a los vecinos de Sants y a sus reivindicaciones, que seguramente son justas. Y después, sinceramente, porque tampoco podemos tolerar, así sin más, que la violencia se cuele entre nosotros, ¿no? Al menos no sin resistirnos. Luego hablaremos de todo, de errores políticos, de fracasos, porque eso también es un fracaso, ¿eh? De alternativas, de lo que sea, pero a hostias no. Porque a hostias, las dé quien las dé, no se resuelve nunca nada. A todo esto, la resaca de las elecciones europeas del domingo sigue generando también diagnósticos algo confusos o al menos contradictorios, ¿eh? Por ejemplo, en el PSOE, donde ya casi no pasa una hora sin que alguien diga algo sobre cambio, renovación, refundación. Bueno, está en marcha una ola, que ya veremos si se transforma o no en tsunami, pero hoy Isaías nos plantea una pregunta muy interesante en su polémica. ¿Dónde estaba toda esta gente que habla ahora y todos estos deseos de cambio el sábado pasado? Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El PSOE está patas arriba. El sábado, hombre, no es que estuvieran para echar cohetes, pero tampoco se veía venir este terremoto. Por eso es legítimo preguntarse qué habría pasado si con la misma hemorragia de votos, en vez de 16-14, el resultado entre el PP y el PSOE hubiera sido un 15-15. O si Valenciano hubiera logrado un escaño más que Cañete. ¿Alguien habría levantado la mano en el PSOE o dado un paso al frente? Me temo que no. Los congresos y los programas, la verdad es que son importantísimos para los partidos, pero conviene recordarle al PSOE que en 2 años lleva un congreso y una conferencia política y están como están. Y que llevamos 48 horas y lo que nos queda dando vueltas a la pertinencia de procedimientos para una elección orgánica que imagino que despiertan un interés ciudadano tendente al cero. Las elecciones del domingo demostraron que hay muchísimos ciudadanos que están deseando sencillamente encontrar a alguien a quien creer. Bueno, pues eso es lo que tiene que buscar el PSOE y cada vez le queda menos tiempo.
Enseguida lo comentaremos con nuestros cafeteros, pero antes una cosa más al abrir la ventana. Un problema de salud enorme, como es el de la obesidad y el sobrepeso. Un estudio publicado por la revista Lancet alerta de que un tercio de la población mundial, es decir, más de 2.000 millones de personas, sufren obesidad o sobrepeso. En España, por ejemplo, uno de cada 4 menores de 20 años, uno de cada 4, ¿eh? Ya está en esos parámetros. En fin, que es un asunto muy serio y se nos ha ocurrido que podríamos comentarlo esta tarde con ustedes a partir de su experiencia, de sus propias historias. ¿Hacen algo para combatir el sobrepeso? ¿Se cuidan? ¿Se han puesto a dieta alguna vez? ¿Les cuesta? ¿No les cuesta? ¿Practican deporte? ¿Les preocupa? ¿No les preocupa? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? Cuando se miran al espejo dicen, joder, ¿Qué hábitos alimentarios tratan de inculcar a sus hijos? ¿Qué tal comen? ¿Bien, mal, regular? Y lo de la operación bikini o bañador, que está tan de moda, ¿cómo lo llevan? ¿Les inquieta o se la sopla? Va, llámenos si les apetece. 902 14 60 60, Roberto Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Kilos de más, esa es la etiqueta en las redes sociales donde ya leemos a Juan Francisco, que cree que es un evidente problema de falta de educación, que viene de los padres, que es inconcebible que por comodidad entre semana se siga tirando de fritos para cenar o platos rápidos para comer. Por las mañanas, plato de cuchara. Por la noche, carnes blancas, verdura y pescado. Así después te puedes permitir unas cañas cuando toque, por ejemplo, los sábados, y más ejercicio físico, claro. Pero Maribel dice que tiene 46 años y afortunadamente nunca ha tenido problemas de sobrepeso. Sus hijas sí, y no cree ella que sea por falta de educación. Es una batalla abierta desde hace años, y mientras más interés muestra Maribel por ponerle pescadito a la plancha, parece que peor, que ellas salen después más ligeritas a cenar otras cosas fuera por ahí. 902 14 60 60 y en las redes sociales la etiqueta Kilos de Más. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame.
Cuatro y 12 minutos de la tarde, 3 y 12 en Canarias, nos ha parecido que Fats Domino, por el propio Fats, quiero decir, podía ser una buena banda sonora, un buen prólogo musical para que comentemos este asunto del sobrepeso y la obesidad, que es un problema muy grave y muy serio de salud colectiva en España, desde luego, y en el mundo en general. Saludemos a nuestros cafeteros, aunque creo que nuestra cafetera de hoy tiene otro problema de salud muy evidente que le preocupa. Montserrat Domínguez, buenas tardes, ¿qué te pasa, hija?
Ya, pero no me puedo quejar, hola, buenas tardes. O sea, con la pandemia mundial de obesidad, con las calles de Barcelona ardiendo, el PSOE como está, ¿cómo voy a venir ya a quejarme? La tos de ultratumba, los mocos, el dolor de cabeza, los estornudos, que no me quitan nada de nada, y va a pedir ayuda a los oyentes.
Pídela, pídela.
No, no, ya veo que hay otras cosas más urgentes.
Igual alguien tiene algún remedio milagroso. José María Izquierdo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os han sorprendido los datos, las cifras? Porque además este informe
del PSOE, de la pandemia.
Además, este informe de Lancet lo que dice es que lo de la obesidad o sobrepeso es un fenómeno que avanza también en los países en vías de desarrollo. No solo un mal o un asunto que afecta a los países del primer mundo, para entendernos, sino que también en otros, no sé exactamente por qué, hay casos muy muy curiosos como el de Samoa, donde el 80% de los adultos tienen sobrepeso, son obesos directamente.
Bueno, el caso de Samoa tiene otros condicionamientos genéticos, ¿no? Pero en general lo que yo creo que pasa es que los países en vías de desarrollo lo primero que hacen
es copiar
a los que están en desarrollo, así que se embuten de comida basura porque ven que es lo que hacen los países desarrollados. A mí en cualquier caso no me ha sorprendido mucho, ¿no? O sea, solamente hay que asomarse a la calle. Hay un número de obesos grande. Y eso es en Europa. En América es tremendo. En América entera, ¿eh?
Sí, sí.
Norte, sur y media. En México el número de gordos es espectacular. En Estados Unidos no te quiero contar. Y por abajo también, ¿no? En Cuba, en fin. No, a mí no me ha sorprendido mucho.
Pero esto habrá que tomar alguna decisión drástica algún día. Porque este estudio, este informe muy interesante, asegura además que en los últimos 30 años, o sea, es una muestra en el tiempo dilatada, en los últimos 30 años esto no solo ha crecido más que el tabaquismo, por ejemplo,
claro,
sino que cuesta ya también bastante más dinero,
claro,
provoca muchos más gastos.
Y el problema es que mientras hay otras lacras que van disminuyendo, por ejemplo, el tabaquismo sí que se está consiguiendo, esta es la única enfermedad que no deja de aumentar. Y ha dejado de ser una enfermedad de ricos, de países ricos. Sí, y, claro, por ejemplo, de manera masiva, cada vez hay más obesos en la India y en China. Sí, cosa que nunca había habido. Sí, y es muy complejo porque es algo que afecta directamente a los usos y a los costumbres de las sociedades a medida que van incorporando, que hay una mayor riqueza material. Y se van incorporando estas costumbres que son realmente nocivas para la salud. Y el coste, claro, en los sistemas de salud, luego, claro, en enfermedades relacionadas, es brutal.
Pero fíjate además que resulta muy sorprendente que no haya una especie de comunidad general en todo el mundo para acabar con ella, claro, por una cosa muy sencilla, porque en los planes de estudio, por ejemplo, sí se fuerza el ejercicio físico. Y el ejercicio físico es, con mucha diferencia, lo más importante para luchar contra la obesidad. Os lo dice un experto en ello, ¿no?
En ejercicio
un
físico.
Experto, un experto en saber qué hay que hacer, no en hacerlo, ¿verdad?
Que has estudiado, vamos,
Bueno, sí, en fin. Y es muy llamativo que mientras todo el mundo está de acuerdo y hay campañas y campañas a favor del deporte y del ejercicio físico, no se compensa eso con una manera o con una enseñanza para comer, ¿no? Para comer
educación.
Bien. Es pura que educación.
Pero, José María, ahí no podemos, quiero decir, ojo, porque la responsabilidad de eso, ahí sí que hay una responsabilidad individual,
sí,
porque,
claro,
el conocimiento lo tenemos. Es decir, yo creo que sí hay, y aquí en España, que es muy muy preocupante también la obesidad infantil.
Sí,
y
sí, tenemos, sí, sí.
Hemos estado viendo campañas.
Espérate,
importantes
para...
esa es a la que me refería yo.
Sí, sí, claro,
no sé,
claro.
A la
pero
infantil.
Hay una parte, hay un componente, y tú lo acabas de describir perfectamente. Somos todos teóricos, expertos en qué es lo que no hay que hacer, sí, o qué es lo que hacemos mal, y luego somos incapaces de llevarlo a la práctica, sí, o nos dejamos, sí, llevar por esa.
La mitad de los
y
niños
es muy
españoles,
complejo,
la mitad,
claro,
entre 6 y 9 años,
sí,
tiene sobrepeso, no obesidad.
Por eso.
La mitad,
que...
uno de cada, sí, dos, sí, claro. O sea, eso a futuro, claro, imagínate lo que es.
Unos tienen sobrepeso y otros tienen trastornos relacionados con la alimentación, que también, es el caso contrario, ¿no?
También, sí,
y los dos vienen de lo mismo, ¿no?
Es lo mismo,
de,
sí,
de saber,
claro,
lo que tenemos que comer,
claro,
pero no saber lo que,
claro,
tenemos,
según,
que comer.
Leemos a Asten, por ejemplo, dice, es un problema de salud física, mental y social, porque estamos abocados al consumismo, a la inmediatez, y así hemos aparcado los tiempos necesarios para nuestro bienestar, pasando por el tiempo para cocinar, para conversar, para compartir en familia. Todo eso va desapareciendo, y como decíamos ayer, hablando del alcohol con los adolescentes, sí, una hora a la semana de educación alimentaria no sería suficiente, cuando para merendar les damos un bollo de chocolate, para desayunar una magdalena y para cenar pizza.
Bueno, pues en un ratito esperamos las historias de los oyentes al 902 14 60 60. Ahora ponemos un minuto de publicidad. Uno, y luego hablamos del estallido social en el barrio de Sants, en Barcelona.
La ventana. Carles Francino.
No soy de los que piden milagros. Sé que nadie regala nada, que todo es complicado, que la maldita injusticia es parte del ser humano y que la sociedad perfecta no existe, ni se la espera. Yo eso lo tengo claro. No he vivido mucho. Seguro que han habido tiempos más duros, más inciertos y más injustos. De hecho, sé que hoy en muchas partes del mundo se están viviendo situaciones mucho más complicadas de las que vive mi sociedad, eso es seguro. Pero yo no recuerdo un momento en el que levantar la voz haya sido más necesario. Nos están atacando, ¿eh? Nos están ganando. Cuando es tu propio gobierno el que aprieta las leyes como...
Ana Punsi, Radio Barcelona, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, buena tarde a todos.
Bueno, llevamos tres noches consecutivas y ahora ya parece que el asunto ha adquirido una envergadura que, en fin, es portada en varios diarios nacionales. La noticia ha salido, desde luego, fuera de España. Incidentes de gravedad en el barrio de Sants de Barcelona a partir de la desocupación de un edificio que llevaba 17 años ocupado con C o con K, cada uno que ponga la letra que prefiera, y que se había convertido, y lo decía antes, en una suerte de equipamiento social. Es decir, ahí en ese edificio, ¿verdad, Ana?
Sí.
Se realizaban actividades de distinto tipo, de índole cultural, asociativa, etcétera, etcétera. Eso se acaba después de un año y pico de negociaciones con el ayuntamiento. Bueno, se acaba y acaba como el rosario de la aurora. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Vamos por partes.
Pues mira, el punto, podríamos decir, ahora mismo es político. De hecho, la actuación policial, como se ha dicho estos días, es al final la consecuencia de un fracaso político, de este final de negociaciones que se rompieron hace unos días y que acabaron con este desalojo el lunes por parte de los Mossos de Escuadra. Y ahora estamos en el punto político, y es en el que el Ayuntamiento de Barcelona y también los vecinos de Sants, lo que es la Asociación de Vecinos, el Centro Social de Sants y también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, pues toman un poco las riendas y actúan como mediadores, pidiendo al Ayuntamiento de Barcelona por una parte y a la gente de Can Vies por la otra, que hablen, que se sienten a negociar y que intenten encontrar alguna propuesta que pueda satisfacer a la gente de Can Vies y recuperar esta paz social que llevamos ya 3 noches consecutivas de disturbios.
Espérate un segundito, Ana. Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Lo del desalojo de Can Vies, vamos a ir por partes, ¿eh? ¿Es un error político el haber desalojado el inmueble?
Bueno, depende.
O sea, un fracaso, como decían, ¿eh? Que eso
sí,
es otra cosa.
Lo que no sabemos muy bien es si hay un plan detrás, ¿no? O sea, yo creo que si hay un plan es grave y si no lo hay es peor, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, o sea, esto responde a un cierto plan porque, claro, el mensaje que nos da el equipo de gobierno de la ciudad es un poco contradictorio. Es decir, al mismo tiempo que en el propio barrio de Sants tenemos Can Batlló, ¿no? Que es que el junio del 2011 se ocupó por parte de los vecinos de manera pacífica y hay un acuerdo con el ayuntamiento para gestionarlo desde el punto de vista cívico, etcétera, y donde colaboraba Can Vies, etcétera, etcétera, donde también, como ahora decía Ana, pues el Centro Social de Sants, de la Asociación de Vecinos de la Bordeta colaboraban. Y no se entiende muy bien si lo que sucedió en Can Batlló puede ser, ¿no? Es normal y funciona bien, y lo de Can Vies no. Es decir, claro, tenemos un, supongo que ya lo sabéis, es un centro ocupado, un edificio ocupado de hace 17 años, que es emblemático en la ciudad, junto con Can Masdeu, que está en la Sierra de Collserola, que también llevan muchísimos años ocupado, y que de alguna manera había ido cambiando, ¿no? Mucha gente, a lo mejor en España, piensa, bueno, estos son los ocupas, aquellos típicos perroflautas, etcétera, ¿no? Bueno, pues empezó así y yo diría que hoy, en los últimos años, ha sido un centro mucho más vinculado a las actividades del barrio, donde hay bastuners y gente, digamos, que hace actividades culturales y que está vinculado. Es verdad que de cuando en cuando generaban molestias, y esto es cierto, es decir, cada 3 meses hacían una fiesta y había ruido, y uno de los problemas que había, que se estaba negociando con el ayuntamiento hasta que este, digamos, canceló las negociaciones, era para ver cómo se podía insonorizar este centro, etcétera. Yo creo, desde mi punto de vista, y volviendo a la pregunta que me planteabas, yo creo que hasta que no se demuestra lo contrario, es decir, no sabemos si hay un plan, para mí ha sido un error, ¿no?
Ha sido un error. Ana, los vecinos del barrio de Sants, en su mayoría, ¿estaban a favor de que Can Vies siguiera así como estaba? O, bueno, no habrá tampoco una consulta al respecto,
no,
pero
claro,
por lo que se olfatea.
Es imposible saber lo que piensa todo el mundo, pero sí hay esa sensación. Es decir, llevaban tantos años en el barrio que estaban ya muy asentados. Y, bueno, lo que decía un poco Joan, también los vecinos más cercanos, ¿no? Los de puerta a puerta, sí que se quejaban un poco de estos ruidos, la actitud de algunos de los ocupantes, pero en general sí que la gente habla bien de Can Vies, de la actividad que había allí, de esta actividad cultural que hablábamos ahora, y coinciden en la manera en cómo se desalojó y esto que decíamos, en que no haya un plan B, ¿no? Algo que ofrecer. Aunque es verdad que desde el ayuntamiento dicen que desde el chantaje y desde la violencia no piensan negociar nada.
Quedémonos en este asunto, que yo lo destacaba al abrir la ventana, lo destacaba por descartar, ¿eh? Porque en esta historia hay muchos ángulos y algunos los hemos puesto ya sobre la mesa, pero quedémonos con este de, además son las imágenes y las crónicas que casi estamos viendo de forma monográfica, ¿no? De contenedores quemados, sucursales bancarias.
Sí, porque es un poco un bucle,
tal.
Es un poco sensación de bucle, Carlas. O sea, nosotros hemos estado desde el primer momento del desalojo y después con las protestas y después con los disturbios, y la sensación es que cada noche va a más, pero al final siempre es lo mismo. O sea, barricadas hechas a base de contenedores quemando en medio de la calle. Policías antidisturbios los primeros días se quedaron muy cortos en el dispositivo, o al menos ellos lo dicen así en sus informes internos. Ayer vimos ya un despliegue bastante importante, helicóptero incluido, con foco potente, resiguiendo un poco todas las callejuelas donde había los diferentes grupos, pues gente encapuchada, con pañuelos en la cara y lanzando absolutamente de todo, piedras, cristales, todo lo que encontraban a su mano.
Oye, a mí me gustaría, Ana o Joan, no sé si estáis bien informados, porque el desalojo ha llegado después de que no se llegara a ningún acuerdo en una negociación ¿Vosotros sabéis cuáles han sido los puntos reales de desacuerdo entre la gente que estaba gestionando en Can Vies y el ayuntamiento?
Ana, supongo que también te lo puedo explicar. Esta mañana he oído a Ferran Aguiló, que era el portavoz de la... que es una persona, digamos, no de 15, 20, 30, 35, una persona de 50 años, vinculada a la plataforma de Can Vies, que ha estado presente en todos los procesos de negociación, y lo explicaba muy bien. O sea, este edificio es un edificio ocupado hace 17 años, propiedad de Transportes Metropolitanos de Barcelona, que sabemos que el 70% es de propiedad municipal, o sea, el ayuntamiento, de hecho, es el que dirige esa compañía de transportes, por lo tanto, es el ayuntamiento el que ha decidido, digamos, iniciar los trámites de desalojo. Llega a un juicio, el juicio, digamos, es favorable a la empresa y es un juicio civil, y da orden de desalojo. Y entonces, en ese momento, como ha pasado en Can Masdéu, que pasó exactamente lo mismo, la parte, digamos, que ha ganado el juicio, que en este caso es la empresa de transportes municipales, puede decidir pedir la ejecución de la sentencia o no pedirla.
Yeah.
Y en ese proceso es un proceso de negociación, ¿no? En Can Masdéu pasó exactamente igual y el ayuntamiento decidió no pedir la ejecución de la sentencia. Aquí se decidió el 1 de mayo pedir la ejecución de la sentencia, ¿no? Y se estaba negociando, ¿no? Según el ayuntamiento, la idea era que si salían del edificio, se harían las obras correspondientes para adecuarlo y adecentarlo mejor, y ellos podrían volver a ocupar ese edificio. La respuesta de los ocupas, ¿no?, de la plataforma de Can Vies fue: tenemos precedentes que eso otras veces que ha pasado no ha sido así, porque una vez arreglado se ocupó por oficinas municipales, y como no sabemos que eso no es así, nosotros nos ofrecemos, junto con un grupo de arquitectos que están en Sants, que se llama La Col, a hacer los arreglos técnicos necesarios para que esto, de acuerdo con el ayuntamiento, para que esto vuelva a ser, digamos, un centro que cumpla las condiciones de salubridad, de insonorización, etcétera. El ayuntamiento dijo que no, que tenían que salir. Y se rompieron las negociaciones. Entonces, claro, en el momento en que el día después, tenemos que recordar un poco el calendario, ¿eh? O sea, el 25 son elecciones.
Sí.
El 26 por la mañana se empieza el desalojo, ¿no? Y entonces, lo primero que se hace una vez desalojado es derribar el edificio.
Sí.
Entonces,
de hecho, claro, pocas horas después, la excavadora.
¿Cómo se empieza el diálogo? O sea, digamos, ¿no? O sea, se dice, hay diálogo, ¿no? Pero el diálogo
Los motivos para la desconfianza.
Y en derribar, ¿no?
Claro, entonces, los motivos para la desconfianza se han demostrado, ser ciertos.
Y es lo que decía. Y luego pensemos un poco en lo que decía antes, ¿no? Y Ana lo debe saber también. Es decir, el sábado anterior, es decir, el día 24, el día antes de las elecciones, hubo un intento por parte de un grupo de vecinos de San Andreu también de ocupar una zona, unos edificios municipales vacíos en San Andreu. La policía, la Guardia Municipal en este caso, prohibió. Muy bien. El miércoles, es decir, ayer, visto lo que pasó en Can Vies, el ayuntamiento ha decidido ceder a los vecinos la ocupación de ese local. Entonces, ¿en qué estamos? No sé. Hay una sensación...
Un poco incoherente todo, sí.
Claro, exacto, de incoherencia.
Es un poco incoherente todo.
De hecho, la policía, los Mossos d'Esquadra, tenían una orden judicial que expiraba, que acababa este sábado, o sea, pasado mañana, y decidieron hacerlo el lunes después de las elecciones, y de hecho me consta que no lo hicieron durante las elecciones por todo lo que tenía de implicación.
Claro.
Oye, Joan, a mí me da bastante miedo y me da un poco de repelús también lo de sacar conclusiones apresuradas y poner etiquetas y tal. Pero esto y lo del Gamonal, de Burgos, ¿tú le ves algún punto de conexión? ¿Crees que es un fenómeno que guarda relación con todo el trasfondo económico-social que estamos viviendo?
Hombre, hay dos cosas diferentes. Bueno, yo no conozco suficientemente Gamonal como para decirlo. En el caso de Barcelona, todo el mundo sabía que Can Vies o Can Masdéu son iconos en la ciudad, y que, por lo tanto, la reacción sería al estilo del que ha pasado. Yo no justifico la violencia, pero que se entienda que esto no era una simple casa ocupada. Se han desalojado muchas casas ocupadas en estos años y no ha pasado esto.
De hecho, hace muy pocos meses se desalojó la carbonería.
La carbonería, ¿no?, en la ronda esa.
Hubo una manifestación que acabó con algunos disturbios, pero nada más.
Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado ahora para que se produzca esta escalada y se hable del efecto Can Vies y del efecto Gamonal, etcétera? Pues que seguramente, esto cae en un momento en el que el escenario, ¿no? Sí, sí. Institucional, de crisis del sistema, de etcétera, etcétera, pues es más evidente. Entonces, yo creo que esto se multiplica a través del fenómeno de las redes. Hemos de ser conscientes de que la política ha cambiado de escenario, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Es decir, que las cosas ya no son exactamente como antes, ¿no? Acabamos de ver resultados sorpresa en las elecciones, ¿no? Por lo tanto, vemos que las redes juegan un papel también en este en este escenario. Por lo tanto, se multiplican a veces los efectos, ¿no?
Sí.
Y ahora, eso ya se me escapa, ¿no?
Sí. Sí, Joan, tú decías antes que a lo mejor tenían un plan en el ayuntamiento.
Sí.
Yo no conozco la casa y, por lo tanto, desconozco si el solar es apetecible o no es apetecible desde un punto de vista especulativo. No tengo ni la menor idea. ¿Puede haber algo de eso?
Mira, te diré que esto incluso es contradictorio, porque el ayuntamiento en estos momentos ha hecho un plan, fíjate, que se llama Plan Buits, que quiere decir plan vacíos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ha tomado 17 solares de propiedad municipal de la ciudad el año pasado y ha propuesto a las entidades y grupos cívicos que hagan propuestas para ocupar temporalmente durante 5 años esos espacios.
Pues no se entiende nada.
Entonces,
no,
claro,
por eso es por lo que pregunto. Por eso pregunto
no,
si precisamente...
no puede haber un afán especulativo cuando resulta que tenemos muchos solares en la ciudad que están disponibles. Y que el propio ayuntamiento pide a las entidades que presenten actividades para hacerlos.
No, no, simplemente que este tuviera un aspecto especial.
Hombre, si estuviera en el Paseo de Gracia o en Diagonal,
claro,
seguro que entonces
no,
podría
entender.
Sí, pero ahí yo creo que también late profundamente la desconfianza de cualquier institución.
Exacto,
hacia cualquier tipo de actividad, de actuación, de agrupación, que no quede bajo su
control,
¿no? ¿No es eso un poco también? Es decir, oye, que los vecinos se han autoorganizado. ¿Cómo? La palabra auto no les provoca...
Carlos lo decía en la presentación, dice, aquí detrás también hay un tema que es las formas de gestión de estos espacios.
De los espacios públicos, exactamente.
Y ellos reivindicaban la autogestión, ¿no? Y en cambio el ayuntamiento dice, no, esto lo tenemos que controlar nosotros.
La gestión nuestra.
Puntualizar solo que el plan urbanístico no prevé que se pueda construir allí pisos y no está prevista la especulación. De hecho, está calificado como zona verde por que forma parte de todo el cajón de vías del AVE, exacto, que sale a pocos metros de la estación de Sants.
Ana, déjame preguntarte, enlazando con el comentario del inicio, del arranque de la ventana. Oye, en todos los disturbios, en los incidentes y tal, ¿qué estamos hablando? Ya sé que siempre preguntamos lo mismo, pero creo que es necesario. ¿Son grupos organizados? ¿Son los de siempre que actúan en Barcelona? Tú que llevas 3 noches seguidas ahí en... Bueno, recibiendo insultos, entre otras cosas, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Quiénes son?
Qué difícil.
Ya.
Es muy difícil, básicamente porque la mayoría, evidentemente, cuando están provocando los disturbios, van tapados de arriba abajo. De noche no pueden ir con gafas de sol, pero el día que quemaron la unidad móvil de TV3, que era el lunes, sí que algunos de ellos incluso se tapaban los ojos con gafas de sol y llevaban guantes. Evidentemente, para que nadie, la policía ni nosotros con nuestras imágenes les podamos identificar. Sí que es verdad que en algunos momentos en que se relajaban en algunas de estas calles, pudimos incluso hablar con alguno de ellos y estábamos hablando de gente muy joven, de gente del barrio, de gente que también se juntó de otros barrios de Barcelona porque la propuesta confluyó en Sants, pero arrancó desde diferentes barrios de Barcelona. Y es difícil. Hay desde el lunes 38 detenidos, entre ellos 3 menores de edad, 6 personas que no son españoles, pero que tampoco esto no significa que no sean vecinos de aquí. Y por lo tanto, esta es la información policial que tenemos ahora mismo.
Oye, ¿es verdad que que el Cuerpo Nacional de Policía envía a 300 antidisturbios a Barcelona?
Sí, es verdad. De hecho, hemos visto imágenes en Calella de la Costa, donde hay un aparcamiento de tierra, donde están todas estas furgonetas. Es una petición que hizo la delegada del Gobierno después de hablar con el ministro del Interior y se ofreció estos antidisturbios al conseller de Interior, porque bueno, es un acuerdo que hay de alguna manera, de que cuando esto... toma unas dimensiones tan grandes que el Estado pueda colaborar con los Mossos de Escuadra. De momento se ha rechazado esta colaboración, pero los antidisturbios de la Policía Nacional sí están en Barcelona y, de hecho, su trabajo es básicamente proteger los edificios públicos del Estado mientras la Consellería no acepte la oferta de que actúen en los disturbios.
José María.
Sí, es que ya hablando de los disturbios en sí, tampoco ayuda mucho la situación de los Mossos, ¿no?
No, no ayuda nada.
Claro.
Bueno, los Mossos ahora están un poco huérfanos de dirección.
Claro.
No,
claro,
no policial,
claro,
porque tienen un comisario jefe que está allí cada
día. Y con una imagen y un prestigio ciudadano por los suelos.
Pero están huérfanos porque el martes dimitió, recordemos, en plena crisis, el director general de la policía, Manuel Prat, que además
estaba salpicado. Pero hay que ver por lo que dimitió, claro.
Y a esa imagen, desde luego, no ayuda. Por ejemplo, un vídeo que nos invita a ver desde Twitter, José Luis, dice que está en el Facebook de Daniel Puerta y que observemos a la chica rubia que es golpeada por tres Mossos, una chica. Y después, sobre quiénes son, pues claro, es muy difícil generalizar porque Tomás dice, yo soy vecino de Sants y no es cierto que la mayoría de los vecinos les apoye. Estoy cansado de que mi hija no pueda dormir. O Diego, un comerciante, dice, tengo un restaurante allí en ese barrio, en Sants, y estoy, dice textualmente, acojonado de 17 días más de bronca porque cómo voy a pagar yo los gastos si no facturo. Eso es terrible.
A mí me gustaría contaros también que hay dos imágenes en Sants en la noche cuando se producen los disturbios. Es, por una parte, vecinos en los balcones con cazuelas, repicando y gritando a policía fuera del barrio, policía fuera del barrio, no os queremos, marcharos, no queremos que estéis ocupando nuestras calles. Y por otro lado, vecinos que, bueno, curiosean, que van rápido por la calle para que no les tiren nada, no les alcance ninguna piedra, y que nos dicen que, bueno, pueden compartir el fondo, pero no la forma.
Mal asunto. Tendrá que darse prisa el Ayuntamiento de Barcelona en retomar la iniciativa política. De hecho, el primer teniente de alcalde, Joaquín Forn, ha dicho hace un ratito que buscan una solución dialogada al conflicto, pero que espera también que haya voluntad de diálogo por la otra parte. Es decir, por lo menos se reconoce que sí existe un problema, pero tendrán que darse prisa porque si no, nos espera hoy, sin ir más lejos, otra noche de altercados, otra noche de incidentes, y cada vez se irá complicando
más. Carlos, una cosa. Ahora mismo también una de las novedades es que la plataforma de Cambias está haciendo una asamblea. De hecho, empezará en una hora y media, supongo, también para debatir sobre esta propuesta que os decíamos que se está poniendo sobre la mesa, que de momento no sabemos a qué se refiere. Pero si te parece, podemos escuchar a Pau Guerra. Lo hemos tenido hoy en La Hora Ela, que es el programa local de Hoy por Hoy aquí en Ser Cataluña, y él nos decía, bueno, no condenaba la violencia y de hecho decía que lo que hacen los vecinos en realidad es defenderse de la policía. Lo escuchamos.
No la estamos convocando, pero sí que es la propia gente del barrio quien está respondiendo y está intentando defenderse de la policía. El despliegue policial de ayer era totalmente desmesurado, buscaba directamente lo que pasó ayer. En ese sentido, nosotros no nos vemos con ánimo de condenar a la gente que solo trata de defenderse.
Condenar a la gente que intenta defenderse.
Bueno, pues no, pero bueno, en fin, es igual. Es un asunto muy complicado y a ver cómo lo resuelve quien tiene la patata caliente en la mesa. Ana Punxí, muchísimas gracias. Joan Subirats, gracias por asomarse a la ventana.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Bueno, ponemos ahora un minutito de publicidad. Bueno, antes de la publicidad o después de la publicidad, me gustaría retomar un segundito la polémica que planteaba Isaías sobre el Partido Socialista, sobre dónde estaban el sábado pasado algunas o bastantes de las voces que ahora suenan con tanta fuerza. ¿Os parece? Y luego escucharemos a los oyentes con las historias relacionadas con sobrepeso y obesidad al 902-14-60-60.
O, como estamos leyendo a través de las redes sociales, la etiqueta kilos de más, César dice que ha bajado 16 kilos. Ahora ya pesa solo 105. Lo ha hecho quitando todas las grasas, comiendo la fruta y verduras, toda la plancha, que no hay otro secreto.
La Ventana, Cadena Ser. La Ventana, con Carles Francino. Cadena Ser.
Faltan 18 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Antes de escuchar a los oyentes con las historias del tema que les proponíamos esta tarde, sí me gustaría rebotar un poquito la polémica que planteaba Isaías, porque además es el asunto político del momento. Es esta travesía hacia no sabemos exactamente dónde, que ha emprendido el PSOE después de las elecciones del domingo, donde Isaías se preguntaba que dónde estaban el sábado tantas voces que ahora
pues
se oyen.
El sábado,
¿no?,
esperando a ver qué pasaba aquel domingo, ¿no?
Claro, es como Ancelotti con el Madrid, ¿no?
Claro, que por dos minutos. Exactamente igual. Decía Isaías que qué hubiera pasado en el PSOE si, en fin, si hubieran sacado un 15-15, un 16-14 cambiado. Sí, sí. Bueno, pues lo mismo seguramente que hubiera pasado que en el Madrid, si Sergio Ramos no mete ese gol, pues que Ancelotti estaba fuera, seguramente, que a Iker Casillas le esperaba un futuro negro. Y sobre todo que desgraciadamente lo que ha pasado para desgracia de la humanidad es que Florentino sigue siendo presidente del Madrid.
Vamos a ver, el run-run el run-run ya estaba, ¿eh? Es decir...
Sí, hombre, claro.
Estaba
claro
todo estaba. El barro... Es decir, esto no es ninguna novedad. De hecho, Rubalcaba lo que lleva haciendo desde la derrota en las generales es gestionar en las aguas turbulentas de un partido que le está costando mucho hacer la digestión, y visto lo que he visto, pasó el 25 de mayo, le va a costar aún más. Lo que ocurre es que el resultado fue tan terrible... Que ha pillado con el pie cambiado la decisión de
sí, no lo esperaba, Congreso. No.
Ahora, yo os pregunto, porque esto es la duda, yo no paro de darle vueltas. El voto de los militantes versus el voto de los simpatizantes, ¿cómo se mide eso? Porque yo para elegir a un candidato a la presidencia del gobierno, lo tengo claro, cuanto más abierto, mejor.
Claro.
Pero para elegir un candidato a secretario o a secretaria general, ¿vale más o vale igual... Yo que soy militante, que los fines de semana me voy a la agrupación, que pago mi cuota, que si tengo que ir a y tal, que lo mismo que el que está sentado en el sofá de arriba diciendo golfos, traidores, todo el día viendo la tele. Ojo, porque eso es muy interesante. A los militantes, no hablo a los cargos ni a los dirigentes del partido, les cuesta tiempo y dinero algo que hacen por pura vocación y por convicción personal. Ojo también a la hora de cómo juegas con ese valor que no tiene precio, pero que es un valor también.
Es que la pregunta que me hago es, ¿por qué ahora el PSOE se tiene que meter otra vez en lo orgánico? Si digamos que la ejecutiva de Rubalcaba ya estaba actuando como una especie de gestora a la espera de noviembre. Yo no sé lo que esperan los militantes socialistas. Yo lo que sé es que lo que esperan los potenciales votantes socialistas que un día votaron, otro día se quedaron en casa y tal, es una persona que les haga volver a creer. Es decir, quien sea el secretario de organización, el vicesecretario de organización, el responsable de empleo del PSOE, creo que en estos momentos a la sociedad española le importa prácticamente nada. No sé si y creo que a gran parte de los afiliados del PSOE les importa muy poco.
Pero
lo que les importa es
partido,
quién va a ser la cara para las próximas elecciones generales.
Es que
y cada vez les queda menos tiempo.
Pero al partido le interesa mucho porque es su propia organización y depende de quién esté. Claro, es que estamos hablando todos de un asunto que es 100% organizativo de ellos. Y hay quienes pretenden sacarlo como si esto fuera un asunto que nos debiera preocupar a todos, votantes o no votantes. Pero es un asunto organizativo de ellos.
Pero bueno, si lo que,
¿quién es el secretario general?
La elección del domingo es, de nuevo, el PSOE se ha equivocado de cara. De nuevo hemos encontrado a una candidata, en este caso, que la pobre Elena Valenciano tampoco tiene la culpa, pero hemos encontrado una candidata que de nuevo no ha conseguido la confianza de los ciudadanos. Y esto es lo que creo que el primer problema que tiene en estos momentos el PSOE es un problema de candidatura, no es un problema de secretaría general.
Bueno, pero mira, Isaías, las derrotas son muy difíciles de gestionar, ¿eh?
Hombre.
Las derrotas son muy difíciles. Yo recuerdo, y todos recordáis, la de Almunia. La de Joaquín Almunia.
Sí,
bueno,
sí.
Claro, Rubalcaba podía haber hecho lo que hizo Almunia.
Que es la misma noche.
Dimitir. Bueno, aquello fue un caos. Eso es lo que, conociendo a Rubalcaba, ha tratado de evitar. Que fuera aquella desbandada y aquel caos que tardó el partido en recuperarse de aquello bastante tiempo. Bastante tiempo. Mucho más de lo que la gente cree. Y de hecho, se llegó a un proceso bastante enloquecido, como os acordáis. Yo creo que Rubalcaba lo que ha intentado, creo desde mi punto de vista, es dirigir un poco esa situación a que no existiera dentro del partido ese vacío de poder, ¿no? Y de alguna manera que se controlara y que fuera el nuevo equipo el que de verdad abriera las primarias. Yo lo que no acabo de entender bien, porque se va a crear una situación rarísima, es si los militantes eligen al secretario general, va a ser muy complejo después abrir esa votación en primarias. Ahí hay una situación muy extraña.
Claro, pues, ese es el miedo.
Que elija a un secretario general que no sea diputado.
Claro,
¿quién es la cara del PSOE en el
Parlamento,
por ejemplo?
Claro. Por eso, ese es el miedo, José María,
de los que están pidiendo que se abra la votación al secretario general. Tienen miedo que luego no haya votación en primarias abiertas, tal y como se había pactado, precisamente por los argumentos de, bueno, ya hemos elegido al secretario o a la secretaria general, no es el momento de volver a abrir el melón, vamos a dejar de ir, lo importante es que el partido esté unido.
Entonces, hemos hecho un pan como una
claro,
gestión, ¿no?
Y entonces tienen pánico a que el secretario general o la secretaria general que salga dentro de un mes y medio, luego ya no tenga dudas de que va a ser él o la candidata sin pasar por la...
O sea, resulta que teníamos una ejecutiva tocada, pero que iba a ser la garante de que en noviembre hubiera primarias, y ahora vamos a tener otra ejecutiva que no sabemos cómo saldrá, y ni siquiera está garantizado que haya primarias en noviembre. La operación es maravillosa, desde luego.
Bueno, no sé si es exactamente así, como está planeado.
Nadie lo ha diseñado así, no digo si pasa.
Claro. Es que está complicado, muy complicado, ya te digo, porque, insisto, las derrotas son muy difíciles de gestionar. Ahora mismo tú decías, los militantes tienen para elegir un plus, digamos, sobre los simpatizantes, para elegir al secretario general, yo creo que sí. Sin ninguna
ahora
duda.
Sí, claro.
Porque
claro,
lo que van a elegir es precisamente un cargo orgánico. Claro, luego se va a presentar, va a querer ese secretario general de hacer primarias. Pues depende de cómo sea el secretario general. Es decir, depende para lo que quiera ser secretario general.
Yo creo que va a tener que comprometerse antes. Porque claro, no va a haber otra manera de que tú elijas a un secretario general que luego va a decir se acabó.
Claro, que es a donde iba. O sea, es que yo creo que para este proceso, el que vaya a ser secretario general o secretaria general va a tener que dejar muy claro antes de serlo si va a haber primarias o no.
Claro, totalmente.
Así que yo creo que, bueno, vamos a saberlo, ¿no?
Tendremos días, además, para comentarlo esto,
impresión.
Nos espera unas semanas de AUPA. Venga, un minutito de publicidad y vamos con las historias de los oyentes.
La Ventana. Con Carles Francino. Cadena SER.
Oyentes de La Ventana, historias de sobrepeso y obesidad. 902 14 60 60. Desde Sevilla, José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido.
Me alegro muchísimo de hablar contigo.
Muchas gracias por llamar, hombre. Oye, ¿qué tal llevamos ese asunto? A ver.
Pues nada, nunca me ha dado por llamar. Te escucho todos los días, pero hoy me he sentido bastante identificado con el tema y me ha animado por llamarte.
¿Por qué? ¿Por qué identificado, José Antonio?
Pues nada, yo hace como un hito y pico más o menos me cambió el chip, porque en mi casa todos somos de buen comer, todo el mínimo peso era 100 kilos, en mi caso uno estaba 98 más o menos, y me dio por hacer ejercicio, una pequeña dieta al principio, pero sobre todo ejercicio, y perdí 22 kilos.
¿22 kilos? ¿Cuántos años tienes, José Antonio, si te lo puedo preguntar?
26.
¿Ya has perdido 22 kilos? ¿En cuánto tiempo, dices?
Un añito y medio ya voy camino de los dos. Me tomé bastante los kilos para el efecto rebote. Los perdí muy poquito a poco.
Muy bien.
Y nada, y gracias al ejercicio sigo ahora pudiendo comer como siempre me ha gustado, porque me encanta comer.
Claro, ya somos dos.
Tres.
Que me encanta, no es por ansiedad, ni sino que me encanta. Y gracias al deporte ahora pues puedo tener el equilibrio de poder comer en condiciones como a mí me gusta y nada, y manteniéndome en el peso.
Oye,
me he dado cuenta tarde.
Ya que se vive mejor, sinceramente.
La verdad es que sí, como te dije, me cambió el chip. También te digo que nunca había hecho deporte. Comía muchísimo, pero tampoco hacía deporte. Y me cambió el chip y ahora me siento muchísimo, muchísimo mejor. Porque aparte de, como te digo, de poder comer sin problemas, porque es que antes comía, pero no lo quemaba, por así decirlo.
Claro.
Y ahora me siento más libre también, sino también físicamente, porque con solo 25 años notaba físicamente que estaba, que lo notaba en rodillas.
Has tenido que renovar el armario, eso sí, ¿no?
Por completo.
Oye, pues nos alegramos muchísimo, José Antonio. Gracias por llamarnos desde Sevilla. Nos vamos a Vitoria, oyentes de La Ventana, 902 14 60 60. Enrique, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Enrique. ¿Qué tal llevamos esta historia del sobrepeso? A ver.
Bueno, pues yo estoy en el extremo opuesto.
¿De José Antonio? ¿Por qué?
Porque yo tengo 41 años.
¿Sí?
Empecé a ganar peso pues con 20, 21 más o menos.
Sí.
Y desde entonces pues son 20 años luchando y dejando de luchar. O sea, yo soy un acordeón. Entonces, ahora mismo peso 107 kilos.
Uh-huh.
Y he pasado por, yo creo que todas las dietas habidas y por haber. Me sé todos los nombres. Todas las que tienen nombre propio, yo creo que las he hecho.
¿Y tema deporte, Enrique?
No, nada. No me gusta ni verlo por la tele. Claro.
pero ni una bicicleta estática en casa, algo así.
Sí, hace años tuve una que era un perchero más. Nada. Acabó siendo retirada. No, no, qué va, no. El deporte, la verdad, se ha dicho, no, no me gusta. Yeah. Yo soy consciente, además, no es solo una cuestión de deporte, estoy de acuerdo que el deporte ayuda, pero en mi caso no, yo no me engaño, a mí me gusta mucho comer, me gusta comer toda la vida más. Como mucho fuera, paso mucho tiempo comiendo con clientes fuera, y luego además no me cuido.
Ay,
si,
bueno,
si realmente esto... la solución yo creo que la conocemos.
Claro,
todos los que los que tenemos sobrepeso, todos los gordos, sabemos lo que tenemos que hacer. No creo que haya nadie que diga, no, yo engordo y no sé por qué. Creo que todos sabemos por qué.
¿Y ha tenido algún problema de salud? O sea, ¿qué sería necesario para que cambiara el chip? O sea, sabiendo lo que tiene que hacer, sabiendo que hay una posibilidad de comer como no le gusta, que es hacer ejercicio. Si no lo hace, ¿por qué es? ¿Porque necesita algún tipo de pues eso, un susto, que mucha gente cambia de vida cuando... ¿O qué sería necesario para cambiar esos hábitos?
Entiendo que seguramente con un susto habría que cambiar sí o sí. Hasta la fecha no lo he tenido, toco madera.
Y que dure, Enrique, y que dure.
y que dure. Pero sí que es cierto que un susto evidentemente ayudaría. También es verdad que una vez la última subida fuerte de peso que yo tuve coincidió con el momento en el que yo dejé de fumar.
Claro,
llega un momento en el cual uno se plantea qué es más peligroso, porque yo al menos no tengo la respuesta. ¿Qué es más peligroso para el corazón? ¿El que yo fumara un paquete diario o el que yo tenga 25 kilos de más o 30 kilos de más?
A lo mejor las dos cosas, ¿no? Quizá, pero
seguro que las dos cosas son malísimas.
Si hemos dejado ya el tabaco, el otro igual poquito a poco, ¿verdad, Enrique? Igual tenemos capacidad de mejorarlo. Gracias, muchísimas gracias por llamarnos, amigo. De
casos
verdad.
De sobrepeso.
Es un caso de autocrítica, ¿eh?
Sí,
total.
Casos de sobrepeso, otros de obesidad. Dice Ruth que el sábado cumple 36 años y el 3 de junio hará un año que se operó de bypass gástrico. Tenía obesidad mórbida, pesaba 152 kilos. Hola. Ha perdido 54, por lo que ahora tiene sobrepeso, le quedan 23 por perder, pero bueno, a ver, que piano, puede decir piano. Que actualmente lleva una vida normal, no tan limitada, ya que antes no podía ni subir un tramo de escaleras, y que sin lugar a dudas la obesidad, eso sí que es una...
Mira, y esta llamada nos interesa mucho, porque Alejandro desde Madrid. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro es maestro, ¿verdad?
Sí, soy maestro, en el colegio de Carabanchel.
De Carabanchel. ¿Y están siguiendo un programa de dieta, de alimentación? ¿De qué es esto exactamente, Alejandro?
Sí, bueno, tuvimos la suerte hace un par de años de entrar en contacto con la Fundación SI, que está dirigida por Valentín Fuster.
Fantástico. Sí,
entonces,
sí.
Él lo hace desde Estados Unidos y, bueno, aquí tiene mucha gente que lo gestiona muy bien.
O sea, son un centro piloto, Alejandro.
Es un centro piloto porque se va a intentar implantar, está teniendo lugar en Cataluña, en Barcelona, en Cataluña, en Madrid y creo que también en Galicia. Y entonces es un programa que se basa fundamentalmente en cuatro aspectos muy importantes, que son la alimentación, el ejercicio físico, el conocimiento del propio cuerpo y sobre todo, yo creo que es el más importante, la gestión de emociones. Porque me parece a mí que el sobrepeso tiene que ver, aparte de los hábitos que se mal aprenden en las familias, la falta de cariño por uno mismo cuando se es mayor y se decide. Yo creo que la ansiedad que con la que nos enfrentamos todos los días y que no podemos echar atrás es la que nos lleva muy a menudo a comer. Y hay que estar muy bien educado desde pequeñito para saber enfrentarse a esos problemas.
Bueno, es que este programa de Valentín... este programa de Valentín Fuster tuvimos ocasión de comentarlo con él mismo en una ocasión aquí en la ventana y es fantástico.
Funciona. A nosotros nos está costando trabajo porque son muchos los hábitos adquiridos negativos, pero las familias colaboran, el equipo de profesores que estamos llevando a cabo pues nos hemos entregado y bueno, la verdad es que creo que les están haciendo pruebas a los chavalines de cómo van creciendo, de los hábitos que van adquiriendo.
Eso iba a preguntarle, ¿en dos años los resultados son visibles?
Sí, creo que sí. Bueno, por lo que a mí respecta, yo estoy en contacto con las familias, que son las que tratamos directamente, pero luego hay técnicos que vienen al colegio, miden a los chavales la grasa que van acumulando, les hacen preguntas respecto a sus hábitos.
Me gustan mucho las cuatro patas que ha señalado Alejandro, porque parece que la técnica para adelgazar es que engorde el amor propio. Que el amor propio engorde para poder adelgazar. Eso
claro,
sería el resumen.
Usted es un sabio.
Lo es.
Se le puede escapar las emociones es el pilar más importante.
Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por llamarnos. Pues mira, es un cierre fantástico, porque mira, este plan, que efectivamente está ahora... en plan piloto, de experimental, en tres lugares concretos de España, bueno, ¿por qué no hacer una red nacional? ¿por qué no aplicar esta misma filosofía al conjunto de los escolares? Es un primer paso y muy interesante.
Sí, porque dice Arsen.
Y Valentín Fuster es un sabio, efectivamente.
Claro, dice Arsen que muchas veces creemos que alejamos la frustración o la infelicidad acercándonos a la nevera. No es la solución, más al contrario, eso contribuye a meterte en una rueda de insatisfacción difícil de superar. Es decir, que la autoestima tiene mucho que ver. Y una nota de humor: Ricardo dice, el que haya perdido 20 kilos, que no se preocupe, que los tengo yo.
Oye, dame el teléfono de Valentín Fuster, a ver si me ayuda también con este otro problema que tengo yo de autoestima.
Ahora mismo te lo paso. Monserrat Domínguez, gracias. José María Izquierdo, hasta la próxima. Adiós, guapos. Isaías, hasta luego.
Hasta luego.
La Ventana, con Carles Francino.